Arratsaldeon eta ongietorriak. Comenzamos una nueva temporada con más ganas y más fuerzas para acercaros el día a día de nuestros concejos, cuadrillas y municipios, para poner en valor nuestro medio rural que está muy vivo. Retomamos el programa aún en verano y marcado por la agenda festiva de nuestros pueblos. Estaremos hoy en la romería de Nuestra Señora de Ayala, en Alegría Dulantzi, en el Concejo de Comunión, que también cierra fiestas en el pleno municipio de Lantarón, en la cuadrilla de Añana, y esta mañana también hemos estado en el último día de las fiestas de las cofradías en el municipio de Legutio. Además, conoceremos la reivindicación del centro escolar de Mendialdea. El AMPA apuesta por unos alimentos de cercanía para sus hijos e hijas en el comedor escolar. Y terminamos el recorrido en Salinillas de Buradón con nuestros compañeros ante Álava Medieval. Un programa, menos de 60 minutos, cargados de muchos temas de nuestros concejos, en otra que están muy vivos, que estamos todavía en verano. Saludos de Irene Martínez López de Uralde en la parte técnica y de Unai Ugarte Zumárraga al micrófono. Y como siempre, un fuerte abrazo.
Herrian, programa de la Asociación de Concejos de Álava en Radio Vitoria, la voz de nuestro territorio.
Pues encantado de estar de nuevo con todos nuestros 364 concejos, 51 municipios, 7 cuadrillas y Treviño. De nuevo, Herrian intentará dar ese día a día, esa vida diaria en la que tomáis parte vosotros y tomamos parte todos en este programa que se llama Herrian, ya sabéis, de 6 a 10 minutos más o menos hasta las 7 de la tarde, todos los días, de lunes a viernes. Os esperamos en esta cita y esperamos que haya, bueno, que fluya la relación entre vosotros y nosotros. Bueno, son las 6 y 12 minutos ante la tarde y tenemos 28 grados en el campus de Araba, o como también solemos decir, en los pueblos de Gasteizmendi, porque estamos cerca de los pueblos que rodean el término municipal de Vitoria-Gasteiz, los montes de Vitoria. Este fin de semana ha habido numerosas fiestas en nuestras localidades, entre ellas, por ejemplo, tercer domingo, festividad y romería importante en Santa Teodosia, en San Vicente de Arana, pero también una romería importante de Santa Isabel en Jáuregui, el concejo de Jáuregui, en el que se juntaban los concejos de Vivarri-Jáuregui, Guereño, Chinchetru, Azilu y Adana, de los términos municipales de Iruez-Gauna y Don Emiliaga. Una romería que cuenta con más de 375 años, desde 1644, 17 generaciones que han mantenido esa viva esa tradición de rendir homenaje a los mayores. Pues esto es lo que ha pasado el fin de semana y entre otras fiestas que rematan hoy y con las que vamos a contar hoy, porque hoy es romería especial en Alegría Dulantzi, que empezaron sus fiestas este fin de semana, pero hoy es la romería de Ayala, en la que se han juntado en alegre armonía en las campas del entorno de esa ermita del siglo XIII, en la que está ya allí, creo, bueno, una vecina de la cuadrilla Zatorrak, Izaskun Itzazbiribil. Izaskun, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Bueno, ¿qué ambiente tenemos ahora ahí en las campas de, bueno, en el entorno? De la romería.
La romería, pues está ahora mismo, hay un ambiente estupendo. Están las se va a empezar a repartir ahora el chocolate en breve, una chocolatada que hacemos todos los años a las 6:30 de la tarde. Luego pues está la música, un grupillo que viene a tocar, están las partidas de cartas, están las charlas en las mesas y los niños jugando por las campas. Entonces es estupendo.
Buen ambiente
y buen día.
Que eso es lo más importante, ¿no? Que ayer, con tal y como fue la tarde-noche, me imagino que estaréis con miedo, ¿no?
Sí, no. Esta mañana estábamos todos mirando al cielo y viendo las previsiones, y hasta las 12 que se ha decidido que, bueno, que la previsión era buena y que nos subíamos, y la verdad es que hemos acertado, porque está el día estupendo, hace una temperatura ideal.
Lunes, siempre cae por lunes esta romería, y la verdad es que, bueno, vosotros lo celebráis caiga como caiga, y a pesar, bueno, a no ser que haga mal tiempo, pero sí es verdad que vosotros sois los que organizáis de alguna manera, rematáis la romería de esta mañana fuera de Alegría Dulantzi, por así decirlo, del casco urbano de Alegría Dulantzi, ¿no? Ahí a los pies de, a cerquita de la vía del tren, con esa chocolatada que organizáis vosotros con la cuadrilla de Zatorrak. ¿Cuántos sois vosotros en Zatorrak?
Pues en Zatorra que estamos unas 15, más o menos. Hay años, pero bueno, 15.
15 personas. Bueno, 15, hay que organizar 15, el chocolate, ¿eh? Para todos.
15 mujeres.
15 mujeres. Eso es lo importante, ¿eh? Porque el viernes pasado te llamaba para, bueno, para hacer esta conexión y me decíais, somos de las primeras, la primera cuadrilla de mujeres de Araba, de cuadrilla como tal, ¿no?
Sí, somos la primera cuadrilla íntegramente solo de mujeres de Álava. Hace ya pues 40 años, 30 y muchos, 37, 38, 40. Estamos ahí investigando exactamente, porque claro, éramos todas muy jóvenes.
Claro, es otra época, ¿no?
Investigando exactamente cuando nos juntamos y decidimos hacer eso, hacer la primera cuadrilla de solo mujeres, y hemos ido avanzando en los años. Uh-huh. Se han integrado nuevas, se han desvinculado otras, pero al final seguimos, es decir, ya hay unas, la mitad son de siempre y la otra mitad pues de hace muchos años también.
Bueno, pues que tenéis relevo generacional también poco a poco, que eso también está bien, ¿no? 50-50 es buena,
sí,
buena,
sí, alternativa, ¿no? Está muy bien, y además eso, que hemos, sobre todo que hemos aguantado a pesar de, bueno, pues de que cada una pues se ha formado familia, hemos, claro, tenido hijos, y que parece que son cosas que te hacen igual dejar ciertas cosas, pero nosotras esto no lo dejamos.
Habéis estado ahí al pie del cañón para decir hay que buscar hueco y hay que hacerlo, porque
eso es.
También necesitáis vuestro espacio, evidentemente, ¿no?
Hombre, por supuesto, claro, por supuesto.
Bueno, Chocolatada, para aquellos que nos estén oyendo, sobre todo si son de la Llanada y se pueden acercar en un momentito, que todavía hace buen tiempo, tenemos 20 y tantos grados en todo el territorio, más de 25 superan. ¿Para cuántas personas tenéis? Digo, pues eso, acerca a mucha gente ahora.
Pues hombre, normalmente hay para unas 300 personas y hay.
Bueno, chocolate. Pues está bien.
Chocolate y bizcochos, y bueno, ya estoy viendo desde aquí que me he apartado un poco para poder hablar, porque si no por la música iba a ser imposible, y ya veo la fila que se está formando para recibir el chocolate. Uh-huh. Ese además es algo que gusta a todos, desde uh-huh. los más pequeños hasta los jubilados, que también suben todos los años a comer, y ahí están todos.
Es que habéis empezado a las 2 del mediodía con el zurracapote con pincho, uno. Eso lo ha organizado la asociación de amas de casa.
Luego, de casa.
Luego comida popular a las 3.
Sí.
Deporte rural familiar y claro, y bailables, y ahora hay que bueno, rematar la jornada, ¿no? Con ese buen chocolate.
Con el chocolate de merienda, y ya pues seguimos hasta que termine la música, recoger, y ya bajamos, vamos bajando todos uh-huh. en alegre calejira, y bueno, los más pequeños irán hoy al recinto ferial, que es el día que son las barracas algo más baratas.
Ah, mira,
hoy, entonces,
amigo.
Pues claro, están todos deseando bajar.
Chocolate para, y venga para abajo, ¿no?
Eso, es la merienda y corriendo a las barracas.
Bueno, el fin de semana ha ido bien en fiestas de alegría, Dulanchi.
Muy bien, muy bien.
Digo, porque se nota en tu voz, un poquito, ¿eh?
Sí. No lo he podido disimular.
No te preocupes, mujer.
No, muy bien, porque el tiempo nos ha acompañado, uh-huh. quitando que ayer al final pues nos cayó la tormenta y estuvo lloviendo al mediodía, y entonces se tuvieron que suspender las vaquillas, que era una pena, porque además era el día que venían los recortadores.
Ajá. Uh-huh.
Y el espectáculo de recortadores, que nos gusta también siempre mucho y se llena la plaza. Pero bueno, no sé si será posible trasladarlo al fin de semana que viene, que seguimos en
que
fiestas.
Que repetís fiestas. Bueno, ya daremos cuenta de ello este viernes aquí en Herrian. Es que ricasco Izaskun Izasbiribil, de la Cuadra Satorrak.
Muchas gracias a vosotros.
Acabar bien esta jornada y rematar mejor las fiestas el próximo fin de semana.
Vale, muchas gracias.
Muchas gracias por atender a Herrian. Agur.
Agur.
Bueno, 18 y 18 minutos antes de la tarde, y hoy a la mañana hemos acudido al último día de fiestas de Legutio. Esta mañana los críos en Legutio han tenido fiesta, fiesta del municipio, y entre ellos ha habido cabezudos, juegos en la plaza, mariachis también, que se han inventado el vermú de este mediodía en Legutio, y también el campeonato de bolo, que ha habido mucho pique, sobre todo entre las mujeres, porque hemos estado en el momento en el que había la disputa entre las mujeres del pueblo. Pues bueno, esto es lo que hemos recogido, este es el ambientillo que hemos recogido hoy en Legutio. Bueno, Begoña y Nerea, ¿qué tal habéis pasado las fiestas de cofradías?
Bueno, pues bien, bien.
Bien, yo solo estuve, yo no vivo aquí, soy de Legutio, pero no vivo aquí.
O sea, que vienes a fiestas de Legutio.
Sí, vengo donde la madre a comer, de invitada. Y bien, bien, vine el sábado y bien, bien.
¿Ha habido ambiente?
Pues yo solo he salido durante el día, por la noche no he salido. Pero bueno, durante el día sí, sí ha habido bastante ambiente.
Claro, para muchos que nos estén oyendo a la Radio Vitoria, lunes, fiesta en Legutio, cofradías, siempre, ¿no? Además suele ser.
Sí, sí.
Sí. ¿Día es importante para vosotros?
Pues es el día más aburrido de todas las fiestas, pero bueno.
Pero el más tranquilo igual también, ¿no?
Pues sí, sí,
sí. Sí, porque es la gente del pueblo. Suele estar la gente del pueblo solamente. Entonces sí, es bonito. Ese día
un día para vosotros.
Sí, sí.
Aunque sea aburrido.
Ahora vamos a echar a los bolos y...
Ah, tú eres de los bolos.
Sí, voy a echar a los bolos. A ver si me llevo el premio.
¿Qué premio hay este año?
Dinero, trofeo, queso y vino.
Bueno, bien, para bien. Hacerlo con la merienda.
Claro.
Bueno, pues que acabéis bien las fiestas.
Muchas gracias. Que
el casco, ¿eh?
Vale, agur.
Muy buena, muy buena. Y... bueno, la que se lleve el queso, que me invite.
Merche.
Sí, soy la presidenta de los jubilados, del esto.
La presidenta de los jubilados, del Logutio.
Sí.
Y hay mucho pique, por lo que veo, ¿no?
Mucho,
con las jóvenes.
Aquí. Con los jóvenes y con las mayores, aquí se pican.
Se pican, ¿no? Yo veo que hay mucho pique, pero de momento no está ninguna dando a...
No, no, pues otras veces han tirado más que los hombres, hasta 5 bolos han tirado a una. Ah, pero este año, mira...
Y otros años no han ganado bien, este año no hay falta de entreno.
Pero ya gana, al final ya echarán, no te preocupes.
¿Se lían mucho a la noche, se han liado mucho las jóvenes este fin de semana o qué?
Ah, pues eso seguro que se habrán liado. A mí no, yo no los he visto porque yo me fui por tu casa.
¿Ha habido mucho ambiente este año en fiestas?
Pues ha habido bastante, lo que pasa es que ayer llovió y fui, ayer se fastidió bastante.
Se fastidió la noche ayer, ¿no?
Ayer la noche se fastidió.
Pero bueno, hoy de momento Suama, aguantado el día potente. ¿A que te da el boleto, le está dando el boleto? El pase. ¿Cuántas toman parte hoy?
Pues no sé, todos los que se han querido apuntar, vamos.
Ahí veo 79, no son 79, ¿no?
No, porque estaba empezado el taco.
Ah, vale. Es que te casco.
No se haga aquí.
Aichol.
Aichol, que te he visto aquí con el... ¿Cabezudo? ¿Qué cabezudo es este?
El negro.
¿El negro no tiene nombre?
No.
¿Aquí no tienen nombre los cabezudos en Legutio o qué?
Este se llama Negro.
¿Sí?
Este se llama el payaso.
Vale, porque es un payaso.
Sí, ese es el Popeye.
Ah, tenéis un Popeye, qué bueno. Y un dragón, ¿no?
Esa es la lechuga.
¿Lechuza?
No, lechuga.
Lechuga. Ah, es porque es verde.
Este es tomate.
¿Y el otro?
Este es un pirata.
¿Pirata?
Y este es la bruja.
Bueno, y a ti te gustaba ir de cabezudo, por lo que veo, ¿no?
Sí.
¿Pesa o no pesa?
Algunos. A ver, este es el que más pesa. Luego
¿cuál
va
es el
que
más pesa? ¿Cuál es el nombre?
El pirata.
El pirata.
Luego va el Popeye.
Dale.
Luego va este, creo yo, sí, el payaso.
El payaso.
Y luego va el negro.
Sí.
Y luego ya los otros son pesan iguales.
O sea, que tú eres súper fan de los cabezudos.
Sí, más o menos.
Hoy fiesta, no tenéis ni castola, ¿no?
No.
Qué bien, ¿no?
Ya.
Qué suerte. Pues sí. El resto del territorio todos están en la castola.
Sí.
Bueno, ¿habéis empezado bien el curso?
Sí.
Vale, pues nada, a disfrutar con los gigantes, ¿vale? Con los cabezudos.
Gracias.
Con los cabezudos.
Y ahora sé que estoy en un mundo de cristal. Ya no tengo miedo a nada. Y ahora la gente ya no puede respirar ni caminar.
Y hasta ahí las fiestas de Legutio. Esta mañana tenían numerosas actividades, para eso, para los del pueblo, como decían. Y hoy a la tarde, por ejemplo, tienen el campeonato de tortilla a las 7 de la tarde, después a las 8 monólogos, y a las 9 y media, pues en este caso en Ayala lo tenían ahora, a las 6 y media la chocolatada en Alegría Dulanche, la romería de Ayala, y en el caso de las cofradías de Legutio, pues lo tienen ahora hacia las 9 y media de la noche. O sea que, bueno, para aquellos que terminen de trabajar, una buena jornada para acabar y rematar el día. En este caso, en Legutio, en la cuadrilla de Gorbealdea. Y nos vamos hasta la cuadrilla de Añana, porque hoy es el día principal de las fiestas de comunión en el municipio de Lantarón. En concreto, hoy son los santos San Cornelio y San Cipriano, los patrones del concejo de comunión. Y está con nosotros Ander Gómez de Segura, de la Comisión de Fiestas de Comunión. Arratsaldeón, Ander. Bueno, ¿qué ambiente tenéis en el pueblo? Me imagino que también recogido para los del pueblo, ¿no?
Sí, hoy es un día un poco más reducido, por decir laboral, pero bueno, aquí estamos todavía dando guerra bastante. Y como veis, bueno, las fuerzas, ya la voz ya no aguanta tanto como el viernes. Pero bueno, aquí todavía estamos con el campeonato de partidos. Más cuidado a mitad de la partida y seguro cuando vuelvo ya me han comido dos.
Ya te han comido
cosas.
O sea que la culpa sería nuestra, ¿no?
28 parejas apuntadas.
28 parejas apuntadas al parchís.
Sí.
De todas edades, me imagino, ¿no? Aquí no habrá...
Sí. Lo único que me he puesto un límite, que es que menores de 12 tienen que ir acompañados, porque si no se hacía la partida eterna.
Vale.
Y bueno, de hecho, son más tramposos aquí a los niños, les hacían la vida imposible.
Y luego, aparte, que algunos se puede coger algún burro o alguna, ¿no?
Eso es.
Oye, por cierto, hoy es el día 16, es el Día del Santo, y el Día del Santo lo celebráis igual, ¿no? Siempre.
Hoy es Puerto Lo Grande.
Eso.
Hoy es, ha habido una misa, como siempre, manteniendo la costumbre, y luego hemos hecho un lunch gratuito para todo el pueblo, que ha venido, ciento y pico personas. Luego hemos seguido aquí, vamos a un sitio a comer, seguir comiendo y bebiendo, todo pagado por el pueblo.
Bien.
Hacemos luego comida cada uno en casa, a juntarse con lo que es la familia, y luego volvemos y seguimos ahora con multitud de, como el parchís, viendo que tenemos más campeonatos, música, bailes y demás, y a la noche volvemos a hacer una cena popular, también pagada por el, por lo que es el pueblo.
Porque
es un asado, y donde colaboramos más que nada, básicamente, lo que es, lo hacemos la gente, los jóvenes.
Los jóvenes, ¿no? Que eso es importante, ¿eh? Que lo sigáis manteniendo, los jóvenes del pueblo.
Sí, porque, hombre, la verdad es que cualquiera que viene por comunión y ve un pueblo que son cuatro casas, pero aquí la juventud tiramos mucho.
Pues eso es importante.
O sea, la organización la llevamos todos nosotros, pero la verdad es que el pueblo ayuda en todo.
Bien, pues eso es muy importante. Por cierto, vosotros sois Rozapraus, ¿no? Creo.
Correcto.
Y el personaje que baja y sube, como en casi todas las fiestas de nuestro territorio, es un Rozaprau, ¿no?
Eso, lo hacemos bajar como si fuese el celebrón, pues de la iglesia a lo que es la casa del pueblo, o yo qué sé, como casi Vitoria, ¿eh?
Sí,
igual. O sea, 200 metros así, 300 de cuerda, lo bajamos. Y hoy, después de lo que es la cena, hacemos fuegos artificiales. Y luego lo damos fuego a Celedón. Lo único que se hace es a Rozapraus, en excepción de Celedón.
Vale, aquí le dais fuego, que hay en algunas zonas del territorio también que se opta por esa vía. Oye, por cierto, me gusta mucho el cartel de fiestas que habéis hecho. Es súper original y súper bonito.
Eso es, eso lo hacemos. Cada año discutimos dentro de lo que es la organización y buscamos siempre un cuadro para buscar un parentesco y buscarlo. O sea, buscar un parentesco donde nosotros nos veamos parecido a ello y buscamos siempre un poco la ingenuidad.
En este caso estáis en un encerado, como una, dos, tres, cuatro, cinco, seis personas, vestidos de nescas y de blusas, y de alguna manera, bueno, aparte de aplicando cosas de lo que es típico de la escuela, pues indicando cosas de las fiestas, ¿no? El que va a actuar, por ejemplo, el viernes Lisker, sábado Reisti, pues eso, ¿no? Esas cosas que también son importantes de mencionar. Pero la verdad es que un cartel de fiestas muy elaborado y que llama la atención, y que eso también está bien porque así nos fijamos los resto de los que estamos aquí. Oye, Ander.
Pero lo que te digo, somos un pueblo pequeño, pero buscamos siempre buscar entre nosotros la ingenuidad y ser un poco diferentes.
Eso es.
Y buscando que todo el pueblo se mueva, que es lo más importante.
Darle ese petagarri, como se dice en la zona de la montaña, esa vida, esa chispa, ¿no? Al pueblo, que eso es lo importante.
Sabiendo que todos los pueblos están muriendo, todas las fiestas, pues nosotros nos ha tocado cambiar un poco. O sea, ya antes era lo que se movía a la noche. Nosotros lo que hacemos es que el día sea importante ahora.
Vale, eso es importante porque además ahí en el día tienen cabida los mayores, los pequeños y los jóvenes.
Por eso, porque antes yo no recuerdo de... Hasta las 7 de la mañana, 8 de la mañana, era lo importante. Y este año, por ejemplo, lo que hacemos es, a las 10:30 hacemos un pasacalle. Perfecto. Y en cada casa nos recibe, normalmente, toda la familia. Y nosotros vamos como con un tractor y un remolque, disfrazados, con una temática, y nos ponen algo para comer. Y va a ver, digamos, con la música desde las 10:30 de la mañana, porque antes era impensable.
Pues eso está bien, y desde luego es que le habéis dado un poco una vuelta a la fiesta, y eso es lo importante. Ander Gómez de Segura, de la Comisión de Fiestas de Comunión. Terminar bien hoy con la subida de Rozaprau, fuegos artificiales, rifa del jamón, bueno, tenéis un poco de todo, o sea que a partir de las 11 y cuarto.
Aquí está invitado, no, o sea, va a ser gratuito, y cuanto más seamos, todo el mundo es bienvenido. O sea.
Mejor, perfecto. Es que te casco, Ander.
Venga, sube un aire.
Buena fiesta, agur.
Agur.
Y hasta aquí este repaso a las fiestas de este primer día que ha coincidido finalizar unas fiestas de pueblos y el arranque de la temporada de Ría, pues cosas de la vida. Pero vamos también con otro tipo de informaciones de nuestro entorno, porque vamos a daros una buena noticia, sobre todo para los habitantes de Rioja Alavesa, porque esta mañana va a incrementar en 2 los puntos de recogida de residuos orgánicos. Para 2020 entrarán en marcha, y lo contaba Aitor Senar, técnico de Medio Ambiente de la cuadrilla, nuestros compañeros de Radio Rioja Alavesa.
tenemos el beneplácito de la Diputación para ejecutar dos nuevos puntos de compostaje en Río Jalavesa, que serán Navaridas y Cripán. Además, también solicitamos la subvención para dos zonas de restos de poda y siega, que serán en Cripán y Samaniego. O sea, la obra estará para finales de año ejecutada y la gente pues podrá empezar ya de cara a enero del año que viene, ¿sí?
Bueno, pues hay esa buena noticia, que se incrementa en la zona de recogida de compostaje en dos puntos, en la cuadrilla de Rioja Alavesa. Puntualmente, a lo largo de Rian, también nos daremos cuenta de informaciones que recogen nuestros compañeros de Radio Rioja Alavesa, que tienen, bueno, pues esa suerte de tener también una radio en el ámbito de la cuadrilla, y eso es importante, y que también queremos dar a conocer a Radio Rioja Alavesa para el resto del territorio. 29 grados de temperatura en la zona sur de Vitoria-Gasteiz, son las 6:30 de la tarde. Vamos con Óscar Met.
Eguraldia, orain eta hemen.
Arratsaldeko seiterdiak dira, eta jarraian eguraldiaren berri emango dizuegu. Con nosotros Eneko Mazo de Óscar Met. Arratsaldeon, Eneko.
Arratsaldeon, ¿qué tal?
Bueno, arrancamos de nuevo temporada aquí en Herrián, pero la
sí, el temperatura inicial sigue siendo el mismo.
Para vosotros es lo mismo, más o menos es continuar y darnos cuenta de lo que pasa a lo largo y ancho de nuestro territorio, en el territorio a la vez. Uh-huh. Eneko, bueno, hoy al final hemos librado, sí. Hemos tenido muchas fiestas en nuestro entorno del territorio de punta a punta, y todo el mundo pues ha estado comido, pero ha librado al final. Tarde noche, ¿cómo va a ser? Porque todavía tienen que rematar muchas fiestas.
Sí, hemos librado, pero por los pelos, ¿eh? Sí, porque sí. En el sistema ibérico y en Burgos no solo ha habido tormenta, sino que de hecho todavía está habiendo. Ajá. Y de hecho es bastante probable que las comarcas más al sur y más al oeste, si miran hacia Burgos y miran hacia el sistema ibérico, pues vean esas nubes de tormenta. Pero afortunadamente no esperamos que nos lleguen a afectar hoy, así que durante la noche vamos a tener predominio de claros, aunque esté un poco brumoso, y va a ser una noche bastante tranquila también en cuanto a las precipitaciones, ya que no esperamos lluvia. Va a ser una noche además templada, las temperaturas no van a bajar demasiado, nos vamos a quedar en torno a los 12 o 13 grados de mínima, y en general pues nos vamos a mover en unos valores bastante suaves, veraniegos. Sí, llegar a ser especialmente calurosos, pero bueno, más altos de lo que cabría esperar teniendo el cielo poco nuboso. Uh-huh. Y de cara a mañana martes, pues vamos a amanecer con buen tiempo, vamos a seguir con la tónica de estas últimas horas de la tarde, y durante las primeras horas de la mañana van a predominar los claros, si bien en algunos puntos podría formarse algo de niebla, eso es verdad. Después, a partir del mediodía, van a ir ganando terreno desde el sur las nubes de evolución, y por la tarde-noche pues podemos tener algunos chubascos de carácter tormentoso de nuevo, así que se nos vuelve a estropear un poquito de cara a la segunda mitad del día. En cuanto a las temperaturas máximas de mañana, pues van a ser similares a las de hoy. En general vamos a rondar los 27 grados, pero sí que es verdad que con la humedad que hay a ratos, y sobre todo al sol, pues la sensación de bochorno puede ser bastante elevada.
Vale, bueno, y también no había una sensación un poco de bochorno, pero bueno, de vez en cuando corría un poco brisa. Uh-huh. Por ejemplo, yo que he estado en la zona del Legutio, pero está muy a gusto. Es que le casco en el comazo.
Bye, se veía.
Y hablarte, agur. Radio Vitoria.
Herrian, la voz de nuestros pueblos y cuadrillas en Radio Vitoria.
Y 36 minutos de la tarde, y en esta nueva temporada de Rian regresan fieles a su cita de los lunes nuestros compañeros de Álava Medieval, joven iniciativa compuesta por investigadores inquietos y defensores de nuestro patrimonio que lo ponen en valor como merece la pena. Esta temporada viene encargados con propuestas como las conferencias en el Santuario de Estive, los cursos sobre periodos históricos o las aperturas digitales de patrimonio a través de ese Ondare Irekia Patrimonio Abierto. Y hoy vamos a hablar de las excursiones para descubrir el patrimonio de nuestro territorio. Arratsaldeon, Isabel.
Arratsaldeon, Unai.
Bueno, habéis tenido también mucho trabajo este verano, ¿no?
No hemos parado.
No habéis parado.
No, en ningún momento, además.
Pero eso es bueno, dando a conocer patrimonio.
Es, desde luego, positivo, sí, uh-huh. Sí.
A través de redes sociales he visto muchas de las iniciativas que realizáis, y siempre mucha gente, ¿no?
Sí, la verdad es que, joe, pues...
Que la gente responde, me refiero.
Últimamente estamos más que satisfechos y en ocasiones incluso sobrepasados, porque no nos esperamos a veces que venga tanta gente a las iniciativas que planteamos, hasta el punto de llegar a tener problemas con el aforo. Uh-huh. Así que ya decimos desde aquí que quien se quiera apuntar a cualquiera de nuestras iniciativas, uh-huh, que lo haga un tiempo, porque la verdad es que están funcionando últimamente muy, muy bien.
Uh-huh. La verdad es que estábamos hablando de las iniciativas. Tenéis esos cursos en la sala Areto A que también, bueno, son interesantes para aquellos que quieran conocerlos, ¿no?
Esta es una iniciativa que surge nueva, uh-huh, en esta temporada, que son los cursos de Álava Medieval, Erdi Aroko Araba. Uh-huh. Estamos habilitando un espacio muy cerquita de aquí, en la calle Zumaquera. Uh-huh. Es la sala Kultur Soleil y, bueno, pues vamos a iniciar, a arrancar la actividad en esa sala, que pretendemos que sea un espacio cultural más en Vitoria. Ya tenemos el de Estíbaliz en el mundo rural, pero también queríamos tener algo en la ciudad. Y, bueno, pues vamos a iniciar una serie de cursos que vamos a impartir, pues, tanto gente de nuestro equipo como profesores invitados. Tenemos, por ejemplo, en esta primera fase, pues, un curso de iniciación al románico que se va a dedicar a las claves del románico francés. Tenemos también otros sobre la historia de Vitoria-Gasteiz y las propuestas artísticas, todo, uh-huh, el patrimonio que tenemos en la ciudad desde la Edad Media hasta el Renacimiento. Y luego también un curso intensivo de un día de historia del retrato en el Renacimiento. Pero la idea es hacer muchas más cosas, muchas no solamente más cursos, sino más iniciativas.
Kultur Soleil .com, pues si la gente se quiere enterar, o si eso no, contacto@alamedieval.com también es la forma
también
de
aparece por allí,
y si no, trastear en la página vuestra, ¿no?, que también hay.
Sí.
Bueno, vamos con una primera excursión que nos proponéis, que en este caso nos lleva hasta, bueno, a la que es la defensa del Ebro, las villas de Salinas de Buradón y Portilla. Nos lleva al otro extremo del territorio, ahí entre la cuadrilla de Añana y la cuadrilla de Rioja Alavesa, ¿no?
Efectivamente, allí nos trasladamos. Y como bien comentas, pues el título un poco que hemos querido poner a esta excursión es La defensa del Ebro, porque vamos a estar muy cerquita de ese río que, uh-huh, funcionó como frontera natural con diferentes reinos medievales o también con el mundo islámico en la época de la dominación musulmana.
Sí.
Y aparte, pues tiene unos parajes rodeados de montañas encima de los cuales había castillos que estaban protegiendo y defendiendo toda esa zona, y nos parecía pues un hilo conductor interesante, uh-huh, para conocer esas dos villas que, bueno, pues son tan espectaculares, uh-huh, y están enclavadas en un paraje incomparable.
Hablábamos de Portilla, el concejo de Portilla, y tiene el castillo que, bueno, es el escudo, ¿no? El símbolo del escudo de nuestro territorio, de alguna manera, que hemos hablado muchas veces también aquí en,
sí,
con Alava Medieval. Pero nos queremos centrar en Salinillas de Buradón, que también, bueno, es una concejo, una villa importante. Además, de hecho, simplemente cuando uno entra ya ve que hay unas casas blasonadas y unos escudos y unos edificios que llaman la atención, ¿no?
Se le ve venir desde lejos,
sí,
porque lo que es el skyline de Salinillas, sí, de Buradón es muy impresionante.
Uh-huh.
Se ven desde lejos, desde la carretera, incluso por las murallas.
Sí.
Se ve un palacio de unas dimensiones descomunales, que luego, si quieres, comentamos un poco. La
importante
torre de la
palacio,
iglesia,
sí,
eso es. Se ve también las entradas monumentales a la villa, y luego, si nos adentramos y la recorremos, pues nos encontramos casi con un laberinto de palacios, de casas históricas, de plazas,
uh-huh,
que la verdad es que merece muchísimo la pena recorrer.
Uh-huh. ¿Qué nos destacarías para la hora de, bueno, de acceder a esta zona de Salinillas de Buradón?
Pues yo creo que quizá lo primero que se ve, lo más impactante, serían las murallas. Esas murallas que comenzaron en el siglo XIII,
uh-huh,
debido a que, bueno, pues ha perdido la carta de población de la villa, es decir, pues esos fueros, esas leyes que lo fundaban, uh-huh, como una villa, pero bueno, se sospecha de forma bastante certera que tuvo que ser en la época de Alfonso X, aproximadamente, vale, en torno a 1264, cuando se fundó esa villa.
También a la Braza y a Barrio Busto, que han localizado este curso por su,
sí,
fuero, ¿no?
Ellos han tenido, ¿no?, suerte.
Ha tenido suerte, ¿no? Que igual los Salinillas, con, bueno, tiempo al tiempo y a base de archivo y mirar, ¿no?, aparece, ¿no?, con el tiempo.
Sí, estas cosas dan sorpresas en, sí, ocasiones, sí, sí. De momento no saben qué circunstancias apareció,
sí,
pero bueno, más o menos se ha podido saber que es una de estas villas defensivas que crea Alfonso X para formar una frontera con el Reino de Navarra, uh-huh, que ya sabemos que tenían bastante enemistad, que había, uh-huh, que marcar los límites.
De hecho, también en la temporada pasada hablamos del Castillo de Buradón, que es algo, bueno, que le da el nombre de alguna manera a Salinillas de Burado, ¿no? Es un poco el origen de ello, ¿no?
Claro, el nombre del pueblo creo que es bastante específico y tiene casi nombre y apellido, podríamos decir, ¿no? Salinillas, de que efectivamente había una explotación salinera, cerca, de, pues como las Salinas de Añana, pero en versión bastante más reducida, y luego de Burado, porque efectivamente en las Conchas de Haro, muy cerquita, donde hay pues una especie de entrada natural hacia el Valle del Ebro, pues allí había un castillo denominado Buradón, que además pues se tiene constancia de él al menos desde mediados del siglo X, o sea, bastante antiguo, y que parece ser que...
Es una zona, sí, es verdad, entre, bueno, esa parte alta y luego más el río, en aquellos momentos un río no era tan fácil atravesar.
No.
Hoy en día también, bueno, marca a veces fronteras, ¿no? Y límites de territorios también. Vamos,
hombre, en la actualidad también es una zona muy fronteriza, esa que estamos comentando.
Es así, ¿no? Que es que al final la orografía y la geografía es lo que tiene, ¿no? Y en este caso un río más, y siendo como el Ebro, y yo te cuento. Salinillas de Burador, porque sí, es verdad que la entrada norte y la entrada sur se ven bastante bien, ¿no? Lo que es la zona amurallada, ¿no?
Sí, efectivamente tenía, bueno, cuatro entradas la villa en origen, a los cuatro puntos cardinales, pero se han conservado únicamente dos de ellas. La entrada norte, que es muy monumental, en la que se puede ver un paso de ronda, se puede ver también pues los huecos donde estaban las trancas de la antigua puerta, que tuvo que estar allí, alguna ventana saetera, o sea que, bueno...
Esos agujeros que algunos dicen, ¿este agujero de qué es, no?
Sí, eso es.
Que, digo, para aquellos que no son tan duchos en el momento, en el tema artístico, ¿no? Pero es verdad, esos agujeros son donde iban, se atrancaba la puerta, ¿no? La puerta central de entrada.
Con un poco de imaginación, la puerta ya no está, pero...
Y aquellas pedazo de puertas, ¿no? La puerta de la entrada a la cuadra de su casa, ¿no?
Eso es.
Que muchas veces todavía hay cuadras que tienen esas trancas, ¿no?
Sí, pues mira, por ejemplo, ese tipo de puertas tan pesadas y tan grandes, con unas trancas que ya se ve el agujero que tenía que tener, pues casi un tronco de árbol para poder cerrarla, esa se puede ver únicamente en la puerta norte.
Vale.
En la puerta sur, lo que teníamos era una puerta de rastrillo, que son estas puertas creadas con una estructura de hierro, que si subía se bajaba. Como las de las películas que estamos acostumbrados a ver de la Edad Media. Y en la puerta sur, además, pues podemos ver bastante borrados un par de escudos que pertenece a la familia de los Sarmiento y de los Ayala, que más adelante, cuando la villa perdió sus privilegios reales, digámoslo así, pues pasó a manos privadas y fueron, sobre todo primero los Sarmiento, luego por matrimonio también los Ayala, los que se erigieron en señores y señoras de la villa de Salinillas de Buradón.
¿Saeteras se ven por ahí en...? Yo alguna vez me ha parecido.
¿En la muralla? ¿Alguna hay?
Me ha parecido ver, pero no sé.
Alguna hay, lo que pasa es que las murallas han sido bastante investigadas a nivel arqueológico y se han visto como unas cuatro o cinco fases constructivas diferentes. Es decir, una cosa es cuando surgen, cuando comienzan, pero luego están los apaños y los arreglos que se van haciendo con el tiempo. Y ahí pues sí que se ve que han sido bastante reestructuradas en la edad moderna y ha habido incluso cambios ya en el siglo XX.
¿Y algún edificio así que a destacar dentro de la zona amurallada que podamos hablar?
Pues sin tener en cuenta la iglesia, que es así que luego comentamos algo, como edificio destaca el Palacio de los Condes de Oñate, que es una ruina, pero una ruina absolutamente espectacular y de unas dimensiones sobrecogedoras para lo que es el pueblo, que tampoco es muy grande.
No, pero sí es verdad que llamara mucho la atención. Y no sé si tiene que ver mucho que los Condes de Oñate estén ahí para que haya mucha relación y mucha gente guipuzcoana en Salinillas de Burado. No sé, pregunto, pero estoy a esa parte, ¿eh?
Puede ser.
No sé yo, ¿eh?
La verdad es que no sabía que había mucho guipuzcoano por allí.
Sí, veraneante y algo que va a pasar el verano y que tiene familiares allí. Y hay mucho guipuzcoano en Salinillas de Burado, que me llamen y me echan la bronca si no es que no. Pero bueno, yo me he encontrado. Y no sé si tiene que ver con eso de los Condes de Oñate, no tengo ni idea.
Puede ser. Además, bueno, hay que decir que los Condes de Oñate, en origen, son los Guevara, que eso es... Vienen de su solar que está en Álava, es decir, hoy en día tenemos una frontera allí, pero en otras épocas no era tan clara esa frontera con Oñate, era, bueno, pues había mucho flujo de personas a un lado y al otro del paso de San Adrián, o sea que realmente pillaba muy cerca. Y concretamente ese palacio lo construyó uno de esta familia, Íñigo Vélez de Guevara, como todos se llamaban igual en esa época, vamos a especificar un poco quién era, es un personaje del siglo XVII, lo podemos ubicar ahí, que estuvo participando como embajador y fue cónsul en los reinados en la corona de Felipe III y Felipe IV. Entonces pues ocupaba un alto cargo, viajó muchísimo, estuvo de cónsul por ejemplo en Roma y en Saboya, y allí en Italia pues empezó a descubrir el Renacimiento italiano, el Barroco, empecé a ver los palacios que se estaba construyendo los nobles de la época allí.
Se abrió el campo visual arquitectónico también,
sí,
¿no? De alguna manera.
Entonces, ya te imaginas, ¿no? Sí. Lo que pienso, ¿cómo no voy a tener yo aquí mi palacio uh-huh. italiano como lo tienen allí en Roma, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues es un estilo que llama bastante la atención porque es muy internacional, no uh-huh. es típico de aquí. Y es ya de un renacimiento clasicista, se le suele denominar. Es decir, es muy sobrio por fuera, tiene muchas ventanas, pues con triángulos que se llaman frontones encima de cada una sí. de ellas, pero bueno, ese equilibrio.
Y ventanas grandes para la época, que antes no se,
enormes.
No se llevaba tanto, enormes son esas ventanas.
¿Sabes? Es que en ese palacio todo es a unos niveles bastante amplios tremendo. Y descomunales.
La pena es eso, que no lo mantenga, no esté como tal, ¿no? Es el que está vaciado.
Ahora está un poco mejor.
Está mejor, pero la pena es eso, que ojalá se hubiese conservado bien, ¿no? Para haber disfrutado
hombre,
de la inmensidad.
Si
¿no?
se hubiera conservado entero con los salones de sí, lujo que tuvo que tener y todo, pero aún así lo que ha quedado
sí, sí,
es muy interesante.
Sí, pues, es interesante sí.
Ya en el siglo XIX parece ser que ya estaba amenazando ruina, o sea que no andaba bien desde el inicio, pero lo bueno de ese estado de ruina, que está hueco, por dentro nos quedan como las cuatro paredes de fuera del palacio, es que al interior se puede ver la antigua casa-torre que existía allí.
Es verdad, sí.
Que es la casa-torre de los Sarmiento Ayala, esta familia o dos familias que fueron señoras y señores de Serenillas de Buradón. Entonces ahí tienen la casa-torre original de la familia del siglo XIV.
Un poco
y alrededor,
parecido, salvando sí. las distancias con la casa del cordón que tiene la torre dentro y luego
exactamente
digo, para
es
que
eso.
La gente se ubique más o menos, una cosa así parecida, pero...
Era la costumbre, ¿no? Heredabas un torreón muy incómodo del siglo XIV.
Y luego hacía la ampliación, ¿no?
Claro, y luego dices, bueno, esto ya como que vivir aquí sí. casi estar viviendo una cuadra, ¿no?
Sí.
Voy a ampliarlo, pero se aprovecha ese mismo claro. núcleo de la propia casa-torre familiar, uh-huh. porque además tiene muchísimo simbolismo. Es como tu solar está
claro.
ahí tu casa.
Uh-huh.
Entonces lo que hacen es eso, rodearlo con estructuras pues ya del siglo XVI, XVII, XVIII, para darle un poquito más de prestancia.
Un par de apuntes rápido de la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Concepción.
Pues sobre todo destaca el interior. Sabemos que por la fecha de fundación de Salinillas de Buradón, pues obviamente tuvo que haber una iglesia medieval mínimo del siglo XIII, XIV uh-huh. allí. Lo que pasa es que no queda ni un solo rastro, al menos que sea visible o que se haya encontrado a día de hoy.
Vale.
Toda la estructura es del siglo XVI y dentro lo que más destaca son dos sepulcros renacentistas creados a partir de 1559 uh-huh. que son una verdadera joya y una verdadera maravilla.
Uh-huh.
Están realizados con todo lujo de detalles. Y además por un artista que tuvo que ser muy importante y de primera fila en la época. Se desconoce la autoría, pero los autores que se sospechan que pueden ser son de primerísimo nivel.
Vale.
Estos sepulcros pertenecen a doña Juana de Acuña y Enríquez, que fue señora de la villa de Salinillas, y a su marido, don Pedro Vélez de Guevara.
Uh-huh.
Ella cuando murió pidió que pusieran esos enterramientos en la iglesia, en una capilla
sí,
que se había creado.
Enterrarse dentro de la iglesia, claro.
Sí, pero lo que sorprende realmente es el dinero que tuvieron
ya.
para contratar a alguien que pudiera hacer esos sepulcros con tanto lujo de detalles. Él va vestido de militar de la Orden de Santiago,
uh-huh.
porque pertenecía a esa orden, y ella va vestida pues como una alta dama de la época, pero con todo lujo de detalles. Ella lleva un libro, como era también habitual entre esas mujeres importantes, aparecían siempre leyendo, y bueno, merece mucho la pena recrearse en todos los detalles de vestuario que tienen tanto él como ella, porque la verdad es que es uh-huh. para perderse en todos esos detalles platerescos, que es... un tipo de decoración que viene de Italia, con el Renacimiento, en la que hay pues infinidad de animales mitológicos, de leones, de personajes, y la verdad es que una auténtica
pues
joya y una maravilla.
Pues me queda pendiente a visitar esta iglesia por dentro, porque no la conozco por dentro, si la conozco, bueno, si conozco el concejo y la villa, todo lo que es la zona amurallada, pero esta parte no la conozco y desde luego me he quedado con ganas. Porque sábado y domingo, la defensa del Ebro, las villas de Salinillas de Buradón y Portilla, esa excursión, que dan sitios...
Queda algo.
Vale.
El sábado está complicado, pero para el domingo todavía nos queda alguna plaza, o sea, que si alguna persona se quiere animar o que nos llame, nos mande un email...
Uh-huh. 20 euritos, autobús guía y almuerzo.
Todo,
plan
perfecto un lujo.
Para el sábado o para el domingo. Más bien ya para el domingo, para aquellos y los que quieran, ya saben que se pueden poner en contacto con contacto@alabamedieval.com. Y a ver si hay suerte y si hay algo para el domingo, una buena excursión. Y desde luego Salinillas de Buradón y bueno, y Portilla también.
Y Portilla también visitaremos, sí.
Bonito sitio y interesante de nuestro patrimonio cultural y patrimonial. Muchas gracias, Isabel Mellén, de Alaba Medieval. Y
es
hasta
que ricas
el próximo
con
fin
una...
de semana. O fin de semana el lunes, para el próximo lunes.
Eso
el fin
es.
De semana que tenéis que trabajar. Muchas gracias.
A ti, Agur. Agur.
En Radio Vitoria, concejo abierto cada tarde en Herrián.
Faltan 9 minutos para las 7 de la tarde. En estos momentos tenemos 27 grados en Ocondo y en Sobrón, y 26 comparten Ibarra de Aramayo y Samaniego. Bertako Jana Ase Plana, esta es la reivindicación de la Asociación de Padres y Madres de Mendialdeko Ikastetxe Público Integrala. Por segundo año consecutivo, el pasado 10 de septiembre y con el inicio del curso escolar, realizaron una iniciativa que busca un nuevo modelo de comedor escolar, potenciar la alimentación más saludable con productos kilómetro cero. Están con nosotros Maite Fernández Melero y Emilio Maeztu, de Lampa de Mendialdea. Arratsaldeon.
Arratsaldeon, muy buena.
Arratsaldeon. Arratsaldeon, Emilio. Bueno, esta acción, actividad, la realizasteis el pasado día 10 con un poco el arranque del curso escolar. Pero bueno, es una reivindicación que los padres, desde luego, queréis que vuestros hijos coman kilómetro cero, producto de la zona, ¿no?
Sí, así es. Llevamos ya años pidiéndoselo al gobierno vasco que nos deje un poco elegir el modelo de comedor escolar que queremos, y creemos que la forma de hacer hincapié en ello y de demostrar que esto es posible es hacerlo de esta manera, porque otras vías no nos dan de momento.
Uh-huh. Emilio, ¿en qué consistió un poco la actividad para aquellos oyentes que no conozcan un poco qué es lo que habéis hecho en estos dos años?
Bueno, pues llevamos no solo estos dos años, desde el 2016, unos cuatro años, empezamos intentando socializar el tema, y bueno, conseguimos que se unieran a esta iniciativa a todos los ayuntamientos de la montaña, cuadrilla, AMPAs, y eso. Entonces, una vez conseguimos eso, sí que nuestra iniciativa, una vez que nos veíamos un poco con un refuerzo, con un respaldo amplio de la sociedad de la montaña, fue entrar en conversaciones con, en este caso fue con Olatz Garamendi, la viceconsejera de Educación, y ahí empezamos ya a poner más claramente qué era lo que queríamos, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí estuvimos, pero bueno, sí que vimos buen talante, pero cero.
No hay frutos, ¿no?, en ese aspecto.
No.
Maite, son chavales de educación infantil, primaria y secundaria de Montaña Alavesa, bueno, de Castola, para aquellos que no nos conozcan, Santa Cruz de Campezo, y que van chavales y chavalas de Mendialdea, pero también de los cercanos pueblos y pedanías de Nafarroa, ¿no?, de al lado de Tirastella.
Sí, este colegio acoge, aparte de lo que son los propios del Ayuntamiento de Campezo, acoge a los alumnos que estamos en la Muga, con Navarra. Entonces vienen chavales de Zúñiga, de Cabredo, de Genevilla, vienen chavales navarros también, sí.
¿Más o menos cuántos chavales van al comedor habitualmente, chavales y chavalas?
Pues acabamos de empezar el curso, todavía los datos son un poco no son justos, pero bueno, ahora mismo hay 130 comensales de lunes a jueves, y el viernes, como cambia nuestro horario y los chavales y chavalas de Campezo, un poco nos vemos obligados, entre comillas, a comer en el Jantoki escolar porque tenemos menos tiempo para comer, ahí suben entre 15 y 20 comensales más, diríamos los 150.
Esos 150 chavales en el viernes y 130 el resto de los días, ¿ahora qué menú comen más o menos? El menú que podemos conocer de todas las ricastolas y centros públicos de nuestro entorno.
Eso es. Ahora mismo tenemos a Magui, en este caso, en el centro, y eso es lo que comen, lo que Magui plantea como en cualquier otro centro de Gasteiz. La única diferencia es que nosotros tenemos cocina propia, entonces lo que hacen es traer el producto aquí, nos lo traen de donde toque, y nuestra cocinera pues lo elabora, sin más.
Comentar que ese producto, bueno, tanto como en otros sitios, se cocina aquí, se elabora aquí, y sí que en eso vamos a decir que tenemos un poco más de suerte, pero claro, con eso no nos conformamos, porque sabemos de dónde vienen todos esos productos. Por ejemplo, la carne viene de Polonia, y bueno, las legumbres de América, y etcétera, hacer un largo etcétera, que es lo que viendo que no tienen en cuenta nuestra realidad de la despoblación que tenemos aquí, uh-huh. y que sería una gran inversión para toda la zona el poder consumir en nuestros comercios y directamente con los productores de aquí.
Claro, lo que planteáis es que el producto sea del entorno de la montaña alavesa, o bueno, de Tierra Estella, de la cercanía, ¿no?, de la Utada, de vuestro entorno, y que se pueda elaborar en esa cocina que tenéis en el centro público, ¿no?
Eso es, sí, esa es nuestra reivindicación y nuestro modelo de comedor ideal, que todo la mayoría del producto fuese o bien por nuestros productores directamente o bien en nuestros comercios.
Ahí el que tiene que dar el visto bueno es el gobierno vasco en ese caso, ¿no?
Claro, eso es. Esa es un poco la apertura del modelo actual. Nosotros entendemos que el modelo de comedor actual, o sea, es para todo el País Vasco así, definido. Entonces, claro, en nuestra realidad no se acerca a ese modelo que nos plantean. Entendemos que hay productos, o sea, centros en Gasteiz que sí que pueden estar convencidos y que les funciona muy bien este modelo de comedor, pero no podemos ser todos los centros iguales, porque esa no es nuestra realidad.
Este año habéis hecho esa comida de alguna protesta con productos de la zona y elaborados por vosotros ese día 10 de septiembre, pero también habéis hecho ese vídeo, bueno, nosotros hemos oído la canción, pero habéis hecho un vídeo, Berta Collana, sí. A ese plan, o sea que,
sí.
Que de alguna manera os estáis involucrando mucho con vuestros críos, ¿no?, con vuestros
claro.
niños y niñas, ¿no?, para que se os que sea visible, ¿no?, esa protesta
sí.
de alguna manera, ¿no?
Eso es, que entendemos que igual OLACH o desde en el gobierno vasco desde sus despachos, pues no ven la realidad, ¿no? Y hemos dicho, bueno, vamos a plasmarlo en imágenes, ¿no? Lo que tenemos en la montaña alavesa, que se vea en imágenes que el producto, los productores y los comercios estamos aquí y que podemos dar servicio a este comedor. Y más que nada, o sea, es que encima lo ha hecho un chico de la montaña alavesa, o sea, ¿qué más vamos a pedir, no?
Perfecto, bueno, pues Maite Fernández Melero y Emilio Maestu de la Asociación de Padres y Madres de Mendialdea,
sí.
Dime.
Sí, una cosita.
Venga, desde sí. Es que más que nada porque tenemos el tiempo encima, sí, pero sí, tienes
como
tiempo.
Contraste simplemente es que sí comentar que durante unos años se dejó como modelo algunos proyectos piloto en Vizcaya, uh-huh. ahora ya se ha terminado, se han sacado las conclusiones que han sido muy positivas y resulta que a esos colegios de Vizcaya, que nos parece maravilloso, se les deja seguir con ese modelo, nos sentimos un pelín agraviados a la hora de que en Álava no se nos permite entrar en algo así como en esos otros colegios de Vizcaya. Y comentar también que Maestu también, o sea, aparte de Mendialdea y Pi, en Maestu también había interés por este modelo, también en la escuela de Maestu.
Perfecto, ¿vale? Montaña Alavesa, vale. Y seguro que en muchas otras partes del territorio. Muchas gracias a los dos.
Venga.
Y cuando haya más novedades, seguiremos en contacto.
Vale, es que
ricasco. Agur.
Venga, agur.
Bueno, pues segundos para las 7 de la tarde, servicios informativos. Hasta aquí Herrian, su primera edición de vuelta al curso normal. Eso esperamos todos los días a las 6 de la tarde. Es que ricasco, regote agatik, bierrarte, bioch, bioches, agur.